Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta primera edición del año del informativo diocesano de Encope Sevilla. Rafa Cardillo se encuentra al frente de los mandos y a este lado del estudio estamos un año más, Carmen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Como les decía, primer programa del año y resaca, bueno, no sé si es la palabra más indicada, de las jornadas navideñas. Los magos de Oriente se han pasado por casa, han cumplido acorde con la hoja de servicios de cada uno y ahora es el momento de levantar la mirada, cambiar de calendario y echarle ganas al año que comenzamos hace justo una semana. Un año que comenzó con el frío que marca el calendario y con una propuesta pastoral del arzobispo para un año que, entre otras muchas iniciativas y citas que ya están previstas en el calendario, será el año de la visita pastoral de don José Ángel Saiz. Precisamente con el arzobispo de Sevilla comenzamos este domingo nuestro programa, así nos resume el sentido y la finalidad de las visitas pastorales.
Durante este nuevo año vamos a reanudar la visita pastoral en nuestra archidiócesis. La visita pastoral, como sabéis, es una acción muy importante del pastor diocesano y sus colaboradores, confirmada por siglos de experiencia, en la que mantienen contactos personales con los sacerdotes, diáconos, miembros de la vida consagrada, laicos y laicas. En suma, con todos los miembros del pueblo de Dios que forman una determinada comunidad cristiana. Generalmente, una parroquia, un colegio, una obra religiosa, un movimiento o asociación. Para que la visita pastoral sea realmente un acontecimiento de gracia, de salvación, ha de ser preparada especialmente con la oración, tanto por parte de los obispos, de un servidor, don Teodoro y don Ramón, como por las comunidades. Pidamos al Señor que sea ocasión de crecimiento en nuestra santificación personal y en la misión evangelizadora que nos ha sido encomendada. Santo y feliz Año Nuevo.
Este será, sin duda, uno de los argumentos informativos de un año que comienza fuerte para una de las realidades eclesiales presentes en la diócesis. Me refiero a la institución teresiana. Las teresianas para las que la fecha del 11 de enero de 1924 fue especial, porque ese día la Santa Sede aprobó la institución que fundara San Pedro Poveda, reconociéndola como Asociación de Fieles Laicos. Desde entonces a hoy, miles de personas se han vinculado a esta realidad de la Iglesia en España y en el mundo, y en Sevilla, las teresianas cuentan con obras sobre todo en el ámbito educativo. Carmen Azaustre es miembro de la institución teresiana y colaboradora en diversas iniciativas diocesanas.
Nos comprometemos a vivir tres líneas: tejer redes de fraternidad en el mundo, diversidad, inclusión, diálogo e igualdad. Comprometernos con la familia, agentes de transformación social, y caminar con los jóvenes en una sociedad en cambio. Impulso y compromiso atravesados por la matriz esencial de nuestra vocación, que es la educación. Mirando, incidiendo y transformando la realidad. Ese es nuestro modo de estar en medio del mundo y con la gente. Y ese es mi compromiso.
Vaya desde aquí nuestra felicitación para todas las personas vinculadas con las teresianas. Y sepan que este aniversario se celebrará en Sevilla el próximo viernes en la catedral. Será a las 7 de la tarde y el arzobispo presidirá la Eucaristía. La celebración del 775 aniversario de la restitución del culto cristiano en Sevilla ha tenido también una vertiente literaria. Ha sido la publicación que ha hecho el Cabildo de un cómic que narra la vida de San Fernando. Detrás de ello está Estudio Buenavista, que tiene un sitio bien ganado en este tipo de publicaciones. Recordemos, por ejemplo, el cómic que hizo hace poco tiempo sobre el pintor Murillo y que en esta ocasión nos acerca a la figura del santo patrón sevillano. Damián Díaz Cantelar es guionista de la obra.
El resultado es una publicación adaptada a todo tipo de público que permite acercarnos de forma amena a la figura del rey santo, conocer sus andanzas como gran guerrero y hombre de fe inquebrantable que fue. La verdad es que nos parece todo un acierto aprovechar la efeméride del 775 aniversario de la restitución del culto cristiano en Sevilla para divulgar la figura de quien al fin y al cabo es nuestro patrón y libertador. Ha sido un lujo poder participar y llevar a cabo este trabajo.
Domingo 7 de enero de 2024 y festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de estudiosos, fiscales y especialistas en derecho canónico. Con todo, tengamos en cuenta que esta festividad, como otras del día, pasan a un segundo rango, ya que hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Como comentaba mi compañera Karen, este año todo viene con adelanto y precisamente Karen se ha estudiado el santoral de esta semana, se ha quedado con uno. Buenos días.
Buenos días. Hoy traemos a esta sección la memoria de un papa santo, San Melquiades. Se desconoce su año de nacimiento, pero sí sabemos que fue elegido papa entre el 310 y el 311. Estuvo, por tanto, poco tiempo al frente de la iglesia, ya que falleció el 10 de enero del 314. Tras el destierro del papa San Eusebio, la sede romana permaneció vacante cierto tiempo, probablemente por las complicaciones derivadas de los apóstatas. Melquiades hizo traer de Sicilia a Roma los restos de su predecesor, Eusebio, y los enterró en una cripta del cementerio de Calixto. Al año siguiente, el papa fue testigo de la victoria sobre Magencio y la entrada en Roma del emperador Constantino, ya cristiano. Se atribuyen a Melquiades dos decretos, unos de ellos prohibiendo el ayuno los días jueves y domingos, y otro según el cual la oblación consagrada en las misas solemnes del papa, es decir, el pan eucarístico, debía repartirse a las diversas iglesias de Roma.
Pues ya lo sabemos. En este programa les mantenemos al día de la actualidad diocesana y lo hacemos con el siguiente sumario.
Comenzamos con una inauguración.
Se trata del Centro Parroquial San José, que forma parte de la Parroquia de la Oliva en Salteras. El próximo sábado tendrá lugar el acto de colocación de la primera piedra, que contará con la participación del arzobispo de Sevilla.
Y de Salteras nos vamos ese mismo día a la catedral.
Porque el Templo Metropolitano acogerá ese día, concretamente a las 6 de la tarde, la misa de consagración de una Virgen consagrada, Pilar Trujillo. También será don José Ángel Sáiz quien presida esta ceremonia. El sacerdote Leonardo Sánchez es el delegado diocesano para la atención al Ordo Virginum.
Al recibir a Pilar, el Ordo Virginum Hispalense contará con 11 vírgenes y algunas chicas en preparación. Esta es la forma de vida consagrada más antigua del cristianismo, cuyo único superior es el obispo de la diócesis. Y todas ellas, al consagrarse como vírgenes, hacen público el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo como esposas de Él y manifestando la maternidad de la Iglesia en Sevilla.
Y cerramos este repaso informativo con la clausura de un año jubilar.
La Hermandad del Consuelo, patrona de Alcolea del Río, cierra el próximo sábado el año jubilar con motivo del centenario fundacional de la Hermandad de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de esa localidad sevillana. El obispo auxiliar Monseñor Valdivia presidirá la misa, también el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias destacadas del final de 2023 fue la reapertura de la Iglesia del Sagrario en Sevilla. Fue una especie de hágase la luz en toda su dimensión. Y de eso quería hablar esta mañana con su párroco, el sacerdote Manuel Cotrino, que ve después de unas obras muy costosas y complicadas, por fin reabierta la iglesia.
¿El párroco reconoce la iglesia que se cerró por obras, ahora que la ha visto restaurada?
En primer lugar, siento una gran sorpresa, porque como todo el mundo, cuando ha visto ya la iglesia aún restaurada, pues la he visto pues en su belleza, en una visión que nunca se tenía antes. Uh-huh. Es verdad que para mí no ha sido tan gran sorpresa, porque he seguido la obra años por años, meses y semanas, prácticamente todos los días, ¿no? Pero ya sí, cuando se ha terminado todo, se ha puesto la iluminación, verdaderamente lo que es el edificio, como a casi todo el mundo, yo también he quedado sorprendido, ¿no?
A mí me ha sorprendido particularmente, a la cara de la iluminación, eso mismo, o sea, la claridad, la luz.
Sí, sí. Además de la gran labor que ha hecho el encargado de la iluminación, el templo entero ha ganado mucho en luz, principalmente por la linterna. La linterna es, parece que hay un foco de luz artificial y es la luz natural. Eso estaba pintado en un verde oscuro, se ha recuperado el blanco. La propia cúpula ha retomado un color que nadie conocía, que es el blanco y oro. Y además las propias paredes del templo estaban estucadas en un gris oscuro sucio, y todo eso se ha quitado, se ha puesto en la piedra viva, se ha pulido la piedra. Claro, eso le da grandiosidad y luminosidad.
¿Cómo le cuenta el párroco a un visitante de fuera de Sevilla qué se va a encontrar cuando entre en el sagrario?
Yo le diría que el sueño que tuvieron los canónigos del siglo XVII a la hora de decir: el sagrario de la Catedral de Sevilla tiene que tener una categoría especial. Y yo creo que lo hicieron. Estaba entonces en una capilla del patio de los Naranjos, de tipo mozárabe, y ahora pues se ha recuperado lo que ellos quisieron, ¿no? Una iglesia que toda entera fuera un canto a la Eucaristía, ¿no? Un tratado, ¿eh? Ahí aparecen los conjuntos escultóricos de los evangelistas que nos cuentan la narración de la institución de la Eucaristía, los santos padres, el símbolo de la fe. O sea, todo es como un homenaje al sacramento de la Eucaristía.
¿Cómo se ha llevado el día a día de la parroquia en este impasse, en este paréntesis de cierre?
Pues mira, hemos tenido la suerte y gracias a Dios de estar en el conjunto de la catedral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los compañeros y hermanos capitulares, pues me facilitaron estar en la Capilla Real para el culto, para las misas, todas se han realizado, todas, no se ha suspendido absolutamente nada en la Capilla Real. Es más, yo creo que hemos tenido, bueno, están las estadísticas ahí, hemos tenido más bautizos y más bodas en los años que hemos estado en la catedral, que en el propio templo, también porque hemos gestionado todos los bautizos de la capilla de San Antonio y todas las bodas de que por sí ya venían a la capilla real, ¿no? Y se ha unido ahí las misas de la parroquia, las bodas de la parroquia, los bautizos de la parroquia, todo en la catedral. Y después la parte más catequética, pues en los salones, que eso nos han tocado, estaban ya arreglados, ¿no?
De todas formas, la parroquia del Sagrario, yo creo que mucha gente la concibe como una parroquia no muy al uso por esa vinculación con la catedral, ¿no?
Aunque tiene la entidad jurídica de parroquia, porque forzosamente lo tiene que tener la catedral, porque allí se realizan sacramentos, tiene una vinculación muy especial porque la propia titularidad del templo es de la catedral, ¿no? Y ha habido siempre una sintonía, una colaboración muy grande. Todas estas obras nunca se hubieran hecho si no es gracias a los ingresos por la visita turística de la catedral, si no, nunca se hubieran hecho.
Ha sido un salvavidas.
Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. A pesar de todas las vicisitudes que nos hemos encontrado en estos años, pero ha sido un poco la catedral o, vamos, los canónigos los que nos hemos echado para adelante. Esto hay que sacarlo y hay que sacarlo lo mejor posible, ¿no?
¿Cómo es la feligresía del Sagrario?
La feligresía del Sagrario ha ido cambiando a lo largo de los años, como todo el centro, como todo el centro, son las luces y la sombra, ¿no? Yo me encuentro unas misas dominicales rebosando, gracias a Dios, pero de transeúnte, ¿no? Uh-huh. Pero después la feligresía ha ido aminorando, ¿no? Primero porque era muy mayor. En el centro, ¿quién puede vivir en el centro? Y decimos centro, el ombligo de la ciudad de Sevilla, ¿no? Alrededor de la catedral, ¿no? Y los vecinos que teníamos, además eso lo he visto sobre todo en los últimos años, sobre todo por la parte del Arenal y todo esto, normalmente se han ido convirtiendo en pisos turísticos, muchos hoteles. Yo llevo 7 años y en este tiempo multitud de hoteles y de pisos turísticos. Pero todavía quedan familias que son muy, muy, muy del Sagrario, ¿no? Pero es verdad que la feligresía ha disminuido y está envejecida.
¿Cuántos templos están vinculados a la parroquia del Sagrario?
Pues otra particularidad de la jurisdicción de la parroquia del Sagrario es la multitud de templos, conventos e instituciones que tienen sus propias capillas, ¿no? No sé si habrá otra parroquia, posiblemente sí, no tengo seguridad. Pero en la zona de la jurisdicción del Sagrario creo que es donde más misa se dice un fin de semana. En la última visita pastoral se puso por escrito y eran más de 68 misas en un fin de semana, porque tenemos cerca de 12 templos abiertos ofertando misa con 7 hermandades y bueno, también la maestranza tiene capilla, la universidad tiene capilla, San Buenaventura es un convento que está dentro de la jurisdicción, las monjas de clausura, las agustinas, o sea, hay muchos templos, ¿no? Y mucha oferta sacramental.
Bueno, y finalmente, ¿cómo se va a organizar en adelante el Sagrario para el aspecto cultural, las visitas de los fieles y los turistas?
La idea es que tanto en el conjunto de la catedral, porque la catedral tiene su visita turística, su visita cultural, es reservar, lo mismo que la Capilla Real, el Sagrario para la oración y los sacramentos. En principio está pensado que haya visitas turísticas guiadas y eso para el Sagrario. La gente podrá entrar porque estará abierto mañana y tarde, ¿eh? Ahí estará mañana y tarde abierto.
Don Manuel Cortiño, párroco del Sagrario, de la parroquia de la Catedral. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bien, amigos, eso es todo por hoy. Ya saben que tenemos otra cita con la información diocesana dentro de 7 días y será aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense, pasamos lista. Ya saben que todos somos, de una forma u otra, insustituibles. ¡Feliz semana!
when you don't believe.